The following is a recording of the Rafael Borja teleconference with iAdvise on Thursday, May 30th, 2013 at 10 a.m. Central Time. Good morning. My name is Jennifer, and I will be your conference operator today for the Coca-Cola Andina's first quarter 2013 conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Mr. Rafael Borja of iAdvise. You may begin your conference.
Gracias, Jennifer, y buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre 2013 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, el señor Andrés Feiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, subgerente corporativo de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.coandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta noche, de esta tarde, en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del primer trimestre de 2013. Este es el segundo trimestre que se presentan los resultados de Coca-Cola Andina, incorporando las operaciones de embotelladora Andina y embotelladoras Coca-Cola Polar. Como ya se ha comentado en otras oportunidades, este año 2013 estimamos que podemos lograr sinergias productos de la fusión por 18 millones de dólares y al cierre de este primer trimestre hemos capturado 4 millones en línea con lo presupuestado. Estas sinergias han provenido de compra de materias primas e insumos y reestructuraciones organizacionales que hemos realizado en las operaciones. Seguimos trabajando en integración y homologación de procesos de la compañía como parte de nuestra visión Andina 2020. Esto consiste en estandarizar nuestros procesos de negocios con las mejores prácticas definidas en conjunto con el sistema Coca-Cola en implementación del proyecto Coke One. En Argentina ya comenzamos el proceso de integración de los territorios de Escolar a Coke One, lo que quedará completado durante el tercer trimestre de este año. De esta forma, todo el territorio argentino estará integrado a esta plataforma. Al mismo tiempo, la operación brasileña migrará también durante el tercer trimestre. Finalmente, esperamos terminar el proyecto incorporando a Chile y Paraguay a Coke One durante el año 2014. Estamos convencidos que el beneficio de contar con procesos únicos, optimizados y estandarizados en todas las operaciones es muy importante para continuar siendo una empresa de clase mundial. Respecto de las operaciones, hemos notado una moderación de las tasas de crecimiento de las economías en los países donde tenemos franquicias. Este impactado el consumo de nuestros productos, que como hemos dicho en otras oportunidades, está correlacionado con el crecimiento del PIB de los países. Por esta razón, el foco continuará con nuestra ejecución en el punto de venta. Pasando a cada una de las operaciones, en Argentina, hemos continuado las inversiones en equipos de frío, y en lo que va del año, hemos implementado más de 1.500 nuevos equipos de frío en locales de nuestros clientes. Esto ha permitido que alcancemos niveles de cobertura superiores al 55%, que unido a la implementación del go-to-market en los territorios del interior del país, tendrá y está teniendo efectos positivos respecto del servicio y la atención a nuestros clientes. Como consecuencia de la buena ejecución en la franquicia que operamos, hemos ganado 260 puntos base de participación de mercado durante el último año. Adicionalmente, en los territorios del sur de nuestra franquicia, el crecimiento de los volúmenes ha estado influido en parte por un aumento en la participación de los productos retornables. En Brasil, hemos mantenido los niveles de participación de mercado al comparar con el mismo trimestre del año anterior, lo que implica que los débiles volúmenes, que se explican por factores macroeconómicos, como son el débil crecimiento de la economía en este primer trimestre, y niveles de inflación de los alimentos, muy por sobre inflación total, lo que afecta el ingreso disponible de una parte de nuestros consumidores. En este sentido, nuestro proyecto de retornables plásticos toma especial relevancia, ya que sin afectar el margen, podemos vender a precios más bajos. Esto nos permite alcanzar consumidores que sin este punto de precio no sería posible. Actualmente, hemos convertido a más de 2/3 de nuestros clientes desde el formato de vidrio retornable 1/4 al formato de plástico retornable de 2 litros. Y nuestra meta es continuar desarrollando este formato, focalizado en zonas de menor poder adquisitivo. En Chile, en el trimestre los volúmenes de ventas se vieron afectados básicamente por dos razones. En primer lugar, la industria mostró un crecimiento menor. De acuerdo a nuestras estimaciones, esta se contrajo en aproximadamente un 5%, lo que está explicado por condiciones climáticas menos favorables que el año anterior y bases de comparación muy exigentes, ya que el año anterior la industria había crecido aproximadamente un 10%. En segundo lugar, se redujo un poco nuestra participación de mercado. Mientras el mismo trimestre del año anterior logramos una participación de mercado histórica, este año estamos algo por debajo de nuestro promedio, explicando por ciertos problemas logísticos que ya han sido superados. Con la implementación de los casi 1000 CRC, Community Retail Centers, en nuestra franquicia el año pasado, donde cubrimos aproximadamente 4500, creemos que estamos en buen pie para potenciar el consumo de nuestros productos. Finalmente, en Paraguay, continuamos ampliando el modelo de atención al mercado a través del Retail Market, llegando ya casi a más de 11.000 clientes, lo que nos permite segmentarlos y de esta manera atenderlos mejor. Nuestros planes son que en las zonas donde no tenemos implementado este sistema, aumentemos la venta directa para así llegar a más clientes y mejorar el nivel de servicio antes de incorporarlo definitivamente al Road to Market. Ahora Andrés le comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Hola, muy buenos días. Al igual que los trimestres anteriores, todas las cifras que revisaremos son en moneda local, mientras que las cifras consolidadas son en pesos chilenos. Cuando hablamos de cifras pro forma, significa que para efectos de comparar, las cifras del primer trimestre del 2012 incorporan los resultados de ex embotelladoras Coca-Cola Polar. Adicionalmente, y para efectos de facilitar el análisis futuro, en el press release encontrarán las bases de comparación pro forma para el resto de los trimestres del 2013. Este trimestre seguimos viendo los efectos negativos que hemos visto los trimestres anteriores, producto de la depreciación de las monedas de las operaciones locales respecto al peso chileno. El real brasilero se depreció 14,4% y el peso argentino lo hizo en un 16,4% respecto del peso chileno, con lo cual se generaron impactos contables negativos en la consolidación de cifras. Por su parte, el guaraní paraguayo se apreció un 5,8% respecto del peso chileno, por lo que en este caso el efecto al consolidar fue positivo. Ahora revisaremos cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y para su mejor entendimiento las cifras que analizaremos en cada una de ellas será en moneda local. En Argentina el ingreso aumentó un 21,1% en base pro forma en el trimestre, lo que estuvo impulsado por el aumento de volúmenes de 5,7%, así como por aumentos de precios. El costo de explotación creció un 17,3% en base pro forma, lo que se explica por, 1. El aumento en los ingresos, lo que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado; 2. Cambio en el mix de productos, aumentando los productos como jugos, que tienen un mayor costo unitario; 3. Aumento en el costo de la mano de obra por sobre la inflación local, explicado principalmente por incremento en los salarios reales y aumentos de dotación como consecuencia de los mayores volúmenes; y 4. Mayor depreciación. Todos estos efectos fueron en parte contrarrestados por un menor costo de azúcar y de resina PET. Por su parte, los gastos de administración y ventas aumentaron 33,8% en base por forma, lo que está explicado principalmente por el efecto de la inflación local en gastos como la mano de obra, fletes, servicios y servicios de proveedor tercero, como por el efecto de los mayores volúmenes en los costos de los fletes. Finalmente, el EBITDA aumentó 7,2% en base pro forma, con lo cual Argentina representó un 18% del EBITDA generado por la compañía. Por su parte, en Brasil, el ingreso aumentó un 12,2% como consecuencia del crecimiento de volúmenes de 0,4% y por aumentos de precios por sobre la inflación local. También estuvo afectado por un cambio en el mix de productos vendidos hacia productos de mayor valor como jugo. El costo de explotación aumentó un 11,9%, lo que se explica por, uno, el cambio en el mix de venta hacia productos distribuidos de mayor costo, dos, el mayor costo del concentrado producto del aumento del ingreso por venta ya mencionado, así como por la reducción de ciertos incentivos fiscales, reducción que comenzó a regir en octubre del 2012. Tres, el efecto negativo de la depreciación del real respecto del dólar, lo que afecta al costo de las materias primas denominadas en dólares, entre las que destaca el azúcar, el peso y el aluminio. Y cuatro, aumento en el costo de la mano de obra. Los gastos de administración y ventas crecen un 18,5%, principalmente por mayores costos de mano de obra, lo que explica por una mayor fuerza de venta en relación al año anterior, mayores comisiones de venta, negociaciones salariales, así como también por la internalización de una parte de la distribución, proceso que comenzamos a mediados del año pasado. El EBITDA aumenta un 4,7% en el trimestre, con lo cual Brasil llega a representar un 35% del EBITDA generado por la compañía. En Chile, el ingreso se reduce un 4,1% en base pro forma, influenciado por la caída de los volúmenes de 5,9%, lo que no alcanzó a ser compensado por los aumentos de precios. El costo de explotación se reduce un 5,8% en base pro forma, lo que es explicado por, uno, menor costo de materias primas, especialmente azúcar, producto de la baja que está presente en los mercados internacionales. Dos, menor costo de mano de obra, explicado por el cierre de la planta de Carlos Valdovino y por la centralización de la producción de ciertos formatos que antes se producían en otras plantas como Coquimbo. Estos efectos positivos fueron contrarrestados en parte por, uno, un mayor gasto por depreciación, porque comenzaron a depreciar las nuevas líneas de la planta Renca, y dos, un aumento en el mix de productos distribuidos. Los gastos de administración y ventas se incrementaron un 3,2% en base por forma, explicado básicamente por, uno, aumento en los fletes de distribución y acarreo, debido a un aumento en las tarifas y por la centralización de la producción ya mencionada. Dos, aumento en el costo de la mano de obra como consecuencia de reajustes salariales. Tres, un mayor gasto en publicidad. Y cuatro, mayores cargos por depreciación. El EBITDA aumenta un 0,2% en base pro forma, con lo cual Chile representa un 29% del EBITDA generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, el ingreso se mantiene sin variación respecto al año anterior, lo que está influido por la caída de los volúmenes, que fue prácticamente compensado por aumentos de precios sobre la inflación local. El costo de explotación se reduce un 4,5%, lo que se explica por, uno, el cambio en el mix de venta hacia categorías con menor costo, las bebidas carbonatadas, y dos, menor costo de suministro externo. Este efecto no alcanza a ser compensado por el aumento en la depreciación y por el mayor costo de la mano de obra. Por su parte, los gastos de administración y venta aumentan un 18,2%, lo que está explicado principalmente por el efecto positivo de otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem en el primer trimestre del 2012, mientras que en el mismo periodo del 2013 esta situación no se repite. Sin considerar este efecto en moneda local, los gastos de administración y venta habían aumentado un 7,6%, el 17% del EBITDA generado por la compañía. Con esto abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Thank you. Your first question comes from the line of Alan Alanis with JP Morgan.
La primera pregunta viene del señor Alan Alanis de JP Morgan. Señor Alanis, adelante con su pregunta, por favor.
Sí, muchas gracias. Hola, Miguel Ángel Embrece. Felicidades por los resultados. Mi pregunta tiene que ver, tengo dos preguntas. Una, si nos podrían dar algún update de cómo van las tendencias de volumen en cada uno de los territorios, particularmente, bueno, Brasil, Argentina y Chile en los tres, durante el segundo trimestre del año, que ya va casi dos terceras partes avanzado. Y esa sería una pregunta más de presente y hacia futuro, cómo ven eso para el resto del año. Pero rápidamente una pregunta sobre el pasado. Me llamó la atención que reportan crecimiento del 12% en cerveza en Brasil. Eso es muy diferente tanto a los resultados que está reportando Kirin en el noroeste y sobre todo el Amber como industria en todo el segundo trimestre. ¿A qué le atribuyen ese crecimiento tan fuerte? Y también que es muy distinto a lo que dijo Heineken como desempeño nacional en Brasil durante el primer trimestre. Me llamó la atención la discrepancia. Lo que mencionó usted es un crecimiento alrededor del 12% del volumen de cerveza. Esas serían mis dos preguntas. Gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muchas gracias por el comentario. Respecto al tema de por qué el crecimiento de cerveza en Brasil, esto está de la mano con la reestructuración de la fuerza de ventas que se hizo el año pasado, el mayor foco hacia la ejecución y el go-to-market, que incluyó a cerveza dentro de todo este paquete. En este momento tengo exactamente el número, pero hasta hace, y ojalá que sigamos porque no lo tengo actualizado, el segmento premium de cerveza Heineken en el Río de Janeiro era líder dentro de su segmento, había logrado crecer y transformarse en líder dentro del segmento premium, por lo cual el foco que se le ha dado a la cerveza como complemento de nuestros productos, pero sobre todo en la atención al mercado con el go-to-market y el refuerzo en la fuerza de ventas, no solo nos ha permitido mejorar la ejecución en lo que hace a la parte de CIRIS, a la parte de refresco, sino también a la parte de cerveza. Con respecto a la de algunos de los territorios, le dejo la respuesta a Andrés.
Hola, Alan.
Hola, Andrés.
En el caso de Chile, que tuvo un performance bastante negativo respecto a los volúmenes primer trimestre, en el segundo trimestre hemos notado una mejoría. Obviamente todavía falta bastante para cerrar el trimestre, pero las cifras debieran ser bastante mejor que el primer trimestre y hubiesen ser números positivos, sino negativos, que el primer trimestre.
Uh-huh.
En tercer y cuarto Q todavía queda bastante, pero las bases de comparación son bastante más fáciles. Que el primer semestre del año pasado fue muy muy bueno y es una de las razones por las cuales la tasa de crecimiento este semestre han sido más débiles. Por lo tanto, el segundo semestre debiese ser bastante más sencillo llegar a tasa de crecimiento al menos en línea con el CGV en Chile.
Okay.
En el caso de Brasil, sin embargo, seguimos el segundo semestre con volúmenes bastante planos, ¿ya?
Uh-huh.
No hemos notado aún una mejoría. Esto está muy influenciado por lo que mencionó Miguel Ángel hace un rato, que es que la economía brasileña está bastante frenada.
Uh-huh.
Y mientras no veamos un cambio en eso, yo creo que va a ser difícil que los volúmenes crezcan a tasas altas. Es lo más probable es que sigamos creciendo a tasas bastante cercanas a cero. En el caso de Paraguay, sí hemos notado una mejoría, tanto en abril como lo que va de mayo. Por lo tanto, estamos bastante optimistas para lo que resta del año. El efecto de la entrada del embotellador de Pepsi, que tuvo un efecto negativo en nuestro volumen el año pasado y parte del primer trimestre de este año, pareciera ser que ya estaría llegando ya a un equilibrio, por lo tanto no debería ser un factor tan relevante. Y la economía paraguaya se espera que empiece a crecer bastante el segundo semestre y cuando se liquide todas las exportaciones de la soja. Y respecto a Argentina, digamos 30 meses creciendo bastante fuerte, a pesar de que el primer trimestre de este año fue un poquito más bajo el crecimiento que lo que veníamos teniendo, eso se explicaba en gran parte por menores días hábiles. Había varios feriados adicionales este año respecto al año anterior. el segundo trimestre hemos retomado el crecimiento que llevábamos en los trimestres anteriores, digamos algo cercano entre 5 y 10%, por ahí debía estar el trimestre.
Bueno, muy bien. Muy claro, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Alan.
Operator, next question, please.
Next question comes from Matthias Brodsky with Bank Chile Inversiones.
La siguiente pregunta viene del señor Matthias Brodsky de Bank Chile Inversiones. Señor Brodsky, adelante con su pregunta, por favor.
Hola, buenos días, Andrés, Miguel Ángel. En Chile vimos una caída en los volúmenes, bueno, como explicaban, por factores climáticos de market share y pérdida de market share. Pero me gustaría saber un poco por qué hubo una pérdida de volúmenes y vemos en goteadora en Bonor, en el territorio chileno, que tuvo un aumento de los volúmenes de 2,7%. Me gustaría entender a lo mejor a qué atribuyen ese aumento en volúmenes por parte de goteadora Coca-Cola en Chile. Esa es una pregunta. La dos tiene relación con Argentina, si han tenido algún problema con los periodos de congelación de precios implementados por el gobierno, que fueron dos, y si les ha afectado o no. La tercera, en relación a Brasil, hemos visto que el market share está plano año contra año, pero ustedes han aumentado la fuerza de venta. Mi pregunta es, ¿por qué a lo mejor no se ha visto manifestado el market share o se ha aumentado el market share? ¿La competencia está haciendo lo mismo o hay una mayor presión por parte de marcas B? Si nos pudieran dar un poco más de detalle, sería muy bueno. Y bueno, la de Paraguay ya la contestaron. Eso, muchas gracias.
Hola, Matías, Miguel Ángel, buen día. Mira, empezando entonces por Chile, el porqué de la caída del volumen. Básicamente el año pasado, la competencia había tenido algunos problemas que generó que nosotros hubiésemos tenido un market share arriba del histórico nuestro, llegando casi a los 71 puntos. Entonces, ese market share indudablemente va acompañado de un crecimiento de volumen de casi de doble dígito que tuvimos el año pasado, contra el cual nos estamos comparando hoy. Esa es una de las razones por lo cual el comparativo de volumen contra el año anterior hace que caigamos. A esto se le sumó un problema que tuvimos, tal como comentamos, en la parte logística, una reestructuración de la parte de distribución, que impactó también en el volumen y se adicionó al clima. Básicamente estos tres factores, un comparativo tremendamente exigente debido a un hecho puntual del año anterior que incrementó nuestro market share 2 puntos sobre el estándar. El efecto del problema que tuvimos con los distribuidores, más el efecto de la temperatura, ha sido el por qué nosotros hemos estado abajo en volumen Chile. La idea es como que hubo una perfect storm. En Argentina, respecto a la congelación de precios, el gobierno últimamente ha definido unos 500 productos a través de los cuales va a generar este tipo de control de precios, inclusive con fuerzas civiles, y el resto de los productos lo han liberado. Dentro de esos productos, nosotros tenemos la lata de Coca-Cola y un producto menor. Sin embargo, dada el nivel de productos de SKUs que tenemos disponibles y a través de estrategia de precios, no vemos eso como un problema importante, sino que es parte de lo que se ha venido negociando, tratando y de alguna manera superando con los resultados que ha obtenido Argentina en la congelación de precios que hemos tenido hasta ahora. Y finalmente, en el caso de Brasil, si es correcto, nuestro market share se ha mantenido y aquí básicamente es tratado a que nuestra actividad en la parte de precios ha sido un poco distinta de lo que ha realizado el mercado. El mercado a efectos de tratar de enfrentar esta frenada que ha tenido un poco la economía, ha estado haciendo ofertas, ha estado bajando precios, mientras que nosotros hemos privilegiado el resultado al volumen, y por eso que finalmente hemos crecido en lo que hace a la EBITDA casi 5 puntos con un volumen flat. Entonces, la mayor fuerza de venta que ha generado y el go-to-market en realidad nos ha permitido mantener market share a pesar de abrir el gap de precios, porque en definitiva lo que estamos haciendo es cuidando la marca y cuidando el negocio de cara a futuro.
Ok, perfecto. Muchas gracias. Todo claro.
Así es, Matías. Muchas gracias.
Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
Our next question comes from Antonio González with Credit Suisse.
La siguiente pregunta viene del señor Antonio González de Credit Suisse. Señor González, adelante con su pregunta, por favor.
Gracias, buenos días. Gracias por tomar mi pregunta. Tenía tres preguntas. Primero, un seguimiento a la respuesta que acabas de dar sobre Brasil, Miguel Ángel. ¿Nos puedes explicar? Tenía entendido que la estrategia hace unos 12, 18 meses quizá era, de hecho, ser un poco más agresivos en precio que los competidores, y obviamente lo que estamos viendo ahorita es un incremento en precio de casi 12% en moneda local en Brasil, muy por arriba de lo que hizo Ambev o de lo que está haciendo Coca-Cola FEMSA en otras regiones del país. Entonces quería preguntar si nos puedes dar un poquito de contexto de por qué y cuándo cambió esta estrategia. Esa sería mi primera pregunta. La segunda pregunta es también sobre Brasil. Te quería preguntar si nos puedes recordar qué porcentaje de la distribución ya ha sido internalizada y hasta dónde quieren llegar. Y la tercera y última, igual sobre distribución en Chile, ¿crees que pueden internalizar una parte relevante de su distribución y crees que esto puede ser una buena alternativa para mitigar la presión salarial que están viendo debido al pleno empleo que está en Chile, o hay alguna otra estrategia para mitigar un poco esta presión en gastos en el país? Gracias.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buen día. Mira, respecto a la primera pregunta del cambio de estrategia de Brasil, es correcto lo que tú dices. El año pasado el foco fue crecer en volumen, y esto es porque el mercado era activo y el mercado estaba creciendo, estaba tirando. Este año ha entrado en este primer trimestre en una frenada muy fuerte, y lo que entendemos es que frente a una baja del consumo, el hacer ofertas agresivas de precio, probablemente lo que lleve es a sobreestoquear el mercado, porque el consumidor es el que me está comprando. Entonces, al final, bajas el precio de tus productos y el producto queda parado en el punto de venta y entras en un ciclo de altas y bajas en donde la subida y bajada de precio lo único que hace es dañar tu rentabilidad y dañar tus marcas. Y es por eso que hemos cambiado la estrategia frente a este cambio de entorno, en donde estamos privilegiando rentabilidad y ejecución en el punto de venta a través de utilizar esta fuerza de venta potenciada que hicimos el año pasado. Esa es la razón del por qué hicimos este cambio de estrategia y cuándo fue desde finales del año pasado. Con respecto a la distribución, estamos esperando primarizar alrededor del 40%, cerrar en 2013 con alrededor del 40% de la distribución propia en Brasil. Y finalmente, en el tema de la primarización en Chile, está atado, por supuesto, al tema de costos laborales, pero también, sobre todo, al tema de mejorar el nivel de servicio y ejecución y entrega de productos.
Gracias, Miguel Ángel. ¿Y hay algún número que puedas compartir sobre Chile de intento o target para distribución primaria?
No, mira, en este momento todavía no, estamos analizando, y claramente es un proceso gradual en donde tenemos que aprender y desarrollar el expertise como para ser eficiente inicial.
Perfecto, muchas gracias, Miguel Ángel.
Operator, next question, please.
Your next question comes from the line of Jose Jordan with Deutsche Bank.
La siguiente pregunta viene del señor José Jordan de Deutsche Bank. Señor Jordan, adelante con su pregunta, por favor.
Sí, buenos días a todos. Mi pregunta era sobre el azúcar. Obviamente tuviste una buena alza en el margen bruto a pesar de los cambios negativos de la mezcla de productos, etcétera. Y solo quería ver qué detalles nos puedes dar sobre sobre pues, cuál fue tu costo, la baja en el costo del azúcar, etcétera, durante el trimestre, dependiendo de qué inventario tuvieses, etcétera, y pues cómo debe ser en el resto del año, dado que ha seguido cayendo el precio de ese insumo. O sea, que solo, pues nada, que no, si cualquier idea que nos pueda dar sobre cómo estaba el programa de hedging y cómo se va a manifestar en los números en el resto del año y pues qué están pensando en términos de hedging para el año que viene, dado los precios a estos niveles.
Hola José, respecto al tema de azúcar, en general pudiéramos ver precios bajando en los próximos meses, los precios de andina, el costo nuestro de azúcar debiese ir bajando. Nosotros vamos haciendo hedging máximo 12 meses hacia adelante, ¿ya? Y como los mercados han ido cayendo en los últimos 12 meses, los meses que vienen están a precios más bajos que los que han ido pasando, ¿ya? Y en el caso de Chile, prácticamente está fijada toda la azúcar que vamos a utilizar este año. En el caso de Brasil, aproximadamente 2/3 está fijado. Y en el caso de Argentina también aproximadamente 2/3, 3/4 ya está fijado, como decía, a valores más bajos que los que están en nuestros resultados del primer trimestre. En el caso de Paraguay, debiésemos ver una baja importante a partir de julio, ya entre julio y diciembre, ya que terminó el contrato que teníamos con el proveedor de azúcar anterior y conseguimos un nuevo proveedor a un precio aproximadamente 25-30% más bajo. Por lo tanto, ahí también deberíamos ver un ahorro bastante importante. Respecto al hedging del 2014, es algo que muy probablemente vamos a comenzar a hacer en las próximas semanas, aprovechando, como tú bien dices, que los precios parecen ser bastante atractivos.
Perfecto, muy claro. Gracias.
Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
There are no further questions at this time. Mr. Peirano, do you have any closing remarks?
En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Simplemente agradecer una vez más el interés por los resultados de Coca-Cola Andina y transmitirles que, como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están a su disposición para contestar sus preguntas y recibirlos. Por favor, por cualquier motivo o preguntas, no duden en contactarse con nosotros y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.
Operator, this concludes the call.
This concludes today's conference call. You may now disconnect.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.